En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho, y con el apoyo de su emisora institucional Republicana Radio, bienvenida a su programa Actuemos en Derecho. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de las acciones posesorias, trámite jurisdiccional y policivo, y para ello le damos la bienvenida al doctor Juan Fernando Barrera, abogado, especializado en Derecho Privado y Económico y candidato a Magíster en Derecho Público, juez 31 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, por supuesto docente y jefe del área de Derecho Procesal de la Corporación Universitaria Republicana, a quien le damos la bienvenida y quien nos estará presentando, por supuesto, a sus invitadas especiales. Doctor Juan Fernando Barrera, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias, Arley. Efectivamente, en el programa de Actuemos en Derecho el día de hoy, la Facultad de Derecho y el área de la Jefatura del Área Procesal de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana quería hacer el último programa del año en lo que respecta al área procesal. Para tal efecto, hemos invitado hoy a la profesora Natalia León, docente de la Corporación Universitaria Republicana, y la doctora Natalia, a su vez, nos ayudó a extenderle la invitación a la doctora Lilian Mutón Castro, juez civil municipal de la ciudad de Bogotá. La doctora Natalia, conocida y muy querida por sus estudiantes, inspectora de policía actualmente en la ciudad de Bogotá, y la idea es que se hable de manera muy general, porque pues el tiempo no nos da para más, y aunque pues tenemos la posibilidad y ojalá de una vez comprometamos a la doctora Lilian y a la doctora Natalia para el próximo año hacer otra u otras entregas en este programa Actuemos en Derecho sobre las acciones posesorias desde el trámite policivo y también desde el trámite jurisdiccional. No les quito más tiempo, yo estoy aquí con ustedes todo el tiempo, voy a estar pendiente de las preguntas que les hagan los estudiantes y en general la comunidad académica a través de las redes sociales, y le doy pues la palabra inicialmente a la doctora Natalia para que salude a sus estudiantes, y nuevamente el agradecimiento y la bienvenida a la doctora Lilian, juez civil municipal de la ciudad de Bogotá, pues para que entre las dos hagan esta charla, esta presentación muy útil. Les comento a las dos que los jefes de las áreas de privado, de público, de laboral están muy interesados en esta charla el día de hoy, están también conectadísimos y pendientes entonces de lo que ustedes nos van a compartir. Nuevamente a las dos, muchísimas gracias. Doctora Natalia, muy buenas tardes.
Hola, doctor Juan Fernando. Audiencia de esa actividad, pues les agradezco siempre pues participar en estos años y en lo que uno pueda colaborar.
Doctora Natalia, discúlpame, creo que se está escuchando un poco cortado lo que nos estás diciendo. Mientras corregimos eso, le doy la palabra y el agradecimiento y la bienvenida nuevamente a la doctora Lilian, para que nos comparta, y nos lo decía hace un rato, pues de manera muy general, porque el tiempo no nos alcanza, sobre las acciones posesorias desde el punto de vista, desde el trámite que se adelanta en los juzgados de la República. Doctora Lilian, el auditorio es suyo. Muy buenas tardes y nuevamente muchas gracias.
Muy buenas tardes para todos, para todas. Buenas tardes, doctor Juan Fernando. Buenas tardes, doctora Natalia. Buenas tardes, Arley. y a todos los radioescuchas. Hoy vamos a expresar aquí, pues de manera general, lo que tiene que ver con las acciones posesorias y su trámite jurisdiccional en cuanto al tema que yo voy a tocar. Creo que la doctora Natalia va a hablarnos sobre las acciones posesorias desde el punto de vista policivo, ¿no? No sé si iniciamos de una vez el tema o vamos
de
a
una
iniciar.
Vez. De una vez, doctora, muchas gracias para no quitarle más tiempo.
¿O inicia Natalia o inicio yo?
Inicie su merced, doctora. Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, listo. Bueno, tenemos que dentro del Código Civil Colombiano, en el título 23, y a partir del artículo 972, nos habla de las acciones posesorias, las cuales tienen como objeto conservar o recuperar la posesión de los bienes raíces o de los derechos reales constituidos en ellos. Esto en concordancia con el artículo 377 del Código General del Proceso. Entonces tenemos que las acciones posesorias, son unas para conservar o recuperar la posesión o para impedir su perturbación, y otras posesorias especiales encaminadas a prevenir o remover riesgos en el ejercicio de la posesión. Estamos aquellas hablando de los posesorios especiales que van del artículo 986 a 1007 del Código Civil. Estas acciones posesorias tienen unas características básicas, y las cuales consisten en que lo primero es que en ella no se discute la propiedad. Únicamente vamos a discutir en su desarrollo la posesión del bien inmueble. Puede ser que es lo que vamos a discutir ahí. Uno, la posesión. Dos, tienen un término de prescripción de un año a partir del último embarazo, de la última actividad o acción perturbadora frente al poseedor, o desde que fue despojado. En caso de clandestinidad, o sea, de que la posesión sea clandestina, pues a partir del momento en que deja de ser clandestina, empieza a contarse el año de prescripción de la acción posesoria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos habla de que solo procede contra bienes raíces, tiene su razón de ser a que los bienes raíces tienen una especial forma de adquirirse dentro del mundo jurídico. Es decir, para ser propietarios de un bien inmueble, tenemos que tener el título y el modo. El título en este caso sería, vamos a hablar en nuestro derecho, nuestra legislación colombiana, es la escritura pública, y el modo es el registro ante la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos, que es a partir de cuando ya podemos denominarnos propietarios. En esto tenemos que hacer alusión también a que estas querellas, existen lo que son las querellas de amparo, la querella de restitución y la querella de restablecimiento. Y protegen o defienden estas la posesión actual o a recuperar aquella que fue perdida. ¿Qué busca proteger? Al presunto propietario, pues se supone que quien es propietario también es poseedor, por eso se habla de presunto propietario. ¿Ante qué? Ante un ataque injusto, y para proteger el orden público, es decir, porque la propiedad privada se protege a través de nuestra legislación y es una manifestación exterior de derecho. En tanto, se puede perder la posesión por diferentes circunstancias. Y podemos decir que puede perderse la circunstancia, la posesión frente a un personaje o a una persona que nos embaraza, nos hace dificultoso poseer el bien inmueble, nos despoja de la posesión, o diferentes circunstancias. Estamos hablando aquí de los interdictos, lo que llamamos interdictos posesorios. Y puede ocurrir que estamos entonces en los interdictos, en los de conservación y amparo, que son aquellos que buscan que no se turbe o se embarace la posesión o se despoje de ella al poseedor. Estos, además de que en el momento de proferir la sentencia se ordena su restitución, también se puede pedir la indemnización del perjuicio y tal como lo habla la doctrina como lo manifiesta el artículo 977 del Código Civil. En cuanto a los interdictos de recuperación, esto tiene que ver con la despojo o destitución o privación injusta de la posesión. Y también se promueven con indemnización de perjuicios. También hay pérdida de la posesión cuando la autoridad pública priva al poseedor de la relación esa material que tiene con el bien inmueble. Esto, cuando hablamos que la autoridad pública actúa sin juicio previo, estamos ante la legitimados para poder iniciar la acción posesoria. Pero si la acción si la autoridad pública actuó luego de terminado un juicio, no cabe la acción posesoria porque ella actuó conforme a la reglamentación o a la legislación nacional en busca de proteger diferentes derechos. ¿Cuándo se va a indemnizar? Siempre que se muestre que hubo mala fe del despojante. Cuando el que despojó la posesión al demandante actuó de buena fe, es obligado a restituir, mas no a indemnizar. Aquí pasa algo. Si yo soy poseedor, pero no tengo un año de posesión continua, quieta, pacífica y tranquila para acudir al interdicto posesorio, puedo sumar mi posesión a la de mis antecesores. Eso sí, como dice la norma, la posesión que yo sumo a la mía adquiere todos los vicios y actitudes de la de mis antecesores. Básicamente de eso estamos hablando, y creo que ahora debemos ser claros y precisos al momento de diferenciar entre propietario, poseedor y tenedor. Clave para poder tener claro cuál es la acción que yo debo interponer al momento de tratar de proteger mi posesión. Ahora, no quiere decir que esta acción posesoria únicamente sea para aquellos poseedores. Puede ser iniciada por el propietario. En caso de que la acción posesoria no prospere, el demandante podrá acudir a la acción reivindicatoria, si es titular de derecho de dominio. Y si no, podemos hablar de la acción publiciana, que es aquella que está dada para el poseedor que está en vías de usucapir. También está llamado a poder ejercer esa acción en determinados casos. Tenemos entonces que la posesión reviste unos elementos y que básicamente los hemos enumerado o los han llamado el animus y el corpus. El ánimo es la parte volitiva, la voluntad y mi relación con ese bien inmueble, y lo material es la tenencia, o sea, tengo esa relación material con ese inmueble. ¿Qué pasa aquí? Es propietario quien tiene el modo, el título del modo, y además puede tener la posesión del bien inmueble. Es poseedor quien tiene el ánimos y el corpus. Y el tenedor es aquel que puede estar con esa relación material con el bien inmueble, más lo hace en nombre de otro o de un tercero. O sea, esa relación volitiva no existe respecto del bien raíz. Esto es bien interesante. Cuando la acción posesoria nos habla de que se protege los bienes raíces o los derechos reales derivados de ellos, como el uso, la habitación, el usufructo, habrá que decirse que el propietario también será vinculado dentro del proceso de la acción posesoria, y la sentencia va a surtir también efectos contra él, porque en determinado momento el titular del derecho de uso, de habitación o de usufructo no tiene la titularidad completa del bien, más sí tiene el disfrute del bien. Entonces, podemos entonces decir básicamente que lo que se busca con las acciones procesorias es precisamente evitar la justicia por mano propia, evitar que se rompa el orden público nacional. Pero imaginémonos que todo el mundo pudiera, digamos, a través de la violencia hacerse o despojar a otros de los bienes y tomar una posesión de manera fraudulenta, clandestina, violenta, como quiera llamarla, violenta, pues estaríamos rompiendo el orden jurídico y el orden público. Por eso tiene su razón de ser dentro de la legislación. En cuanto a los posesorios especiales, que nos habla de la denuncia de obra nueva, de la obra en ruina, de una cantidad de cosas, también nos habla el código, el artículo 377 del Código General del Proceso, de que en la sentencia que se promueva dentro de los interdictos posesorios se podrá condenar a la parte despojante con 2 a 10 salarios mínimos, y se podrá pedir esta liquidación de esta condena, digámoslo así, dentro de los 30 días siguientes a la respectiva
ya
contravención. Listo. Doctora Natalia, tiene el uso de la palabra.
Gracias. Primero manifiesto, expreso excusas, es porque ha sido muy difícil la conexión desde mi casa. Entonces he intentado con 3 equipos, entonces me tocó por el celular, por si encuentran alguna interferencia. Bueno, entonces, las acciones policivas, las acciones posesorias en derecho posesorio, en derecho policivo, excúsenme, pues tuvieron un cambio por virtud de la ley 1801. Esto es nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Por qué? Porque nuestro nuevo código, lo que se preocupó, que ya no está nuevo, se preocupó por establecer más bien comportamientos contrarios a determinadas circunstancias. Entonces, comportamientos contrarios al sistema de transporte, comportamiento contrario a al espacio público. Y entre ellos, obviamente, están los comportamientos contrarios a, pues, la propiedad, a la titularidad como la propiedad. Entre ellos, por eso, nuestro código, al igual que listo mencionado por la línea, nuestro código, nuestra ley 1801, nos habla en su título 8 de la protección de los bienes muebles. Y entre ellos nos habla de esos amparos que estaba mencionando la doctora Lilia. Y específicamente hace mención a la posesión, la tenencia y la servidumbre. Norma, obviamente, que remite para efectos de definición de qué es posesión, de qué es tenencia, de qué es servidumbre, pues a nuestro Código Civil, que por obvias razones en este momento no nos detendremos en ello, pues dado lo corto del tiempo. Ahora, sí se preocupó por establecer o dividir más bien qué va a proteger esos amparos. Y esos amparos, lo primero que debemos establecer es que, a diferencia, como lo estaba exponiendo la doctora Lilian, acá no buscamos una decisión judicial, sino al contrario, una decisión, obviamente, del orden administrativo. Podría decirse que es un acto administrativo. No obstante a ello, ya la Corte nos ha mencionado en infinidad de decisiones que siempre que la autoridad de policía, en este caso el inspector de policía, tome una decisión en tratándose de estos trámites, respectivamente, queridos audioescuchas, es que esta decisión es del orden del control jurisdiccional, luego no es un acto administrativo y por ende se entiende que es como si fuera una acción civil. Por ello, si yo estoy disconforme con la decisión que emita ese inspector de policía, pues no voy a poder demandarla mediante control jurisdiccional de nulidad de restablecimiento del derecho, específicamente tratándose de estas acciones, insisto. Segundo, lo importante de estas acciones en esta norma es que buscan la inmediatez. Esto es que lo que el que acude a la justicia policiva es porque quiere que ya cese esa perturbación o ese despojo, como bien lo mencionó la doctora Lina, que pues ya no me preocupo por definir cada una de ellas. Pero en sí, el objeto de estas mismas acciones luego es, de forma inmediata, que ya cese y que obviamente vuelvan las cosas a su estado anterior. En otras palabras, que al statu quo. Pero ese statu quo no va a ser de forma definitiva, porque esas acciones, a la vez que son inmediatas, pues también nos dice la norma que no son permanentes. ¿Por qué? Porque el mismo código nos está diciendo, pues, que el inspector le protege hasta acá, y si usted quiere garantizar su derecho de otra forma, entonces tiene que acudir a la jurisdicción ordinaria, específicamente ante los jueces civiles de circuito o a los jueces municipales, según sea el caso. Sobre el particular, me parece pertinente, obviamente, leer ese artículo 80 que nos dice que el amparo de la posesión, la mera tenencia y las servidumbres es una medida de carácter precario y provisional y de efecto inmediato, cuya única finalidad es mantener el estatuto mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en controversia, las indemnizaciones correspondientes si haya su bien legal. Luego, si ustedes, eso es algo que siempre me preguntan los estudiantes, que si pueden acudir a la justicia policía, por decirlo así, para que cesen esos actos perturbatorios, esos actos de embarazo, obviamente para que restituyan esa posesión, esa tenencia que fue abruptamente despojada, lo cierto es que sí lo pueden hacer, pero no pueden hacerlo con el objeto de que esa decisión sea permanente y que obviamente pues nosotros como inspectores de policía no tendríamos la competencia para disponer respecto a las indemnizaciones que ahorita mencionaba mi colega. Ahora, también se diferencia en otro punto, y es que en esta acción, cuando acudimos a la acción policiva, la ley sí les dice que solo tenemos 4 meses para actuarla, adelantarla. ¿A partir de cuándo? Si yo quiero esa protección a la posesión, a la mera tenencia, obviamente a la servidumbre, entonces la ley dice caducará, inicial la de caducidad, dentro de los 4 meses siguientes a la perturbación de la ocupación ilegal. Entonces, luego, lo cierto es que yo no puedo acudir en cualquier oportunidad. Y que el mismo legislador también dice, ojo, como digo yo, ojo vivo, no cualquier acto de perturbación cualquier acto va a ser considerado como perturbación. Como les venía diciendo cuando inicié, nosotros hablamos de comportamientos contrarios, y acá nos dice comportamientos contrarios a la posesión, a la mera tenencia, y nos dice primero, que es lo que explicó la doctora, pero me permito extender un poco en este punto: perturbar o alterar o interrumpir la posesión o la mera tenencia de un inmueble ocupándolo ilegalmente, perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble por causa de daños materiales que la alteren o por no reparar las averías o daños al propio inmueble. Hablemos esto de las posesorías especiales, instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente, omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes e impedir el ingreso, disfrute la posesión o tenencia de un inmueble titular. Entonces le dice a su vez, si usted incurre en algunos actos, ¿listo?, que obviamente son aquellos que son contrarios a esos actos posesorios, esa mera tenencia, en otras palabras son acciones posesorias pero del ámbito policivo, solo que le cambiaron el nombre, tiene 4 meses para hacer, a partir de cada hecho en particular, so pena de caducidad. Segundo, pero usted dentro de esos procesos para adelantar en ellos tiene que estar enfocado en alguno de estos comportamientos. ¿Por qué? A que en el código policial, igual que otras normas, obviamente no, esto no es una multa, perdón, una sanción, pero de carácter como policivo, de carácter, carácter penal, carácter disciplinario, son tipificados los comportamientos. Luego, si yo considero que alguien está cometiendo un acto de embarazo a esa posesión, y considero que puedo acudir a esta acción, en efecto, yo tengo que mirar si los hechos que voy a invocar sí se enmarcan dentro de las normas que me acabé de permitir de leer. Y para ello, nosotros buscamos un proceso supuestamente que sea más pronto. El hecho que estas acciones estén acá, buscan que sí, sea de forma inmediata, que vuelva al statu quo, pero más allá de ello, es porque pues a veces se dice que la jurisdicción ordinaria pues es un poquito más demorada, y además porque es que la jurisdicción ordinaria va a emitir una decisión de fondo. Cosa pues que realmente no comparto, yo creo que ya estamos en igualdad de condiciones, incluso me atrevería a decir que a veces tratándose estos asuntos la jurisdicción ordinaria es mucho más ágil y mucho más pronta, por aquello del año que cuento para fallar. Ahora, en el evento que se inicie el respectivo proceso debe ser primero, entonces dentro de los 4 meses, segundo debe ser obviamente el poseedor, el tenedor, a quien se le ha afectado ese derecho de servidumbre, que el legislador también nos trae que comportamientos en lo que la servidumbre respecta, incluso protege el amparo al dominio. Entonces cuando se inicia este proceso, nosotros vamos a una audiencia que realmente va a ser muy ágil, al igual que en su ley 1564. Y en esta audiencia, pues el juez escuchará los argumentos que ose exponer el presunto infractor, usted es el que está perturbando, el que está despojando, va a llamar a pruebas, acá no hay alegatos, aclaro. Si ese inspector considera que definitivamente necesita un término para decretar pruebas, para practicarlas, pero distintas a las ya aportadas, pues suspenderá máximo 5 días, y cuando en esa misma decisión, en esa misma audiencia, tomará la decisión. Y esa decisión, que es por eso que se dice que es mucho más ágil, pues le dice prácticamente que cuando sea por, obviamente, por una ocupación de hecho, se ordenará ese desalojo al ocupante del hecho si fuera necesario, y que las cosas vuelvan a su estado anterior, y que ese desalojo se debe ordenar en las 24 horas. No solo les va a ordenar eso, en el evento de encontrarse un comportamiento contrario a la convivencia como de ese tipo, el mismo legislador, insisto, nos dice qué medidas correctivas debemos imponer. Y cuando habla de medidas correctivas, es decir, para los comportamientos contrarios a la posesión, nos dicen, en el evento que se perturbe o altere la posesión, solo vamos a ordenar primero la restitución y la protección. En el evento que se perturbe la mera tenencia, en razón a esos daños que se hayan causado con ocasión de esos bienes, le dice lo mismo, ordénese solo reparar los daños materiales y perturbación. Nada nos está hablando de efectos económicos. Pero contrario a ello, si instalamos los servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente, o cuando impedimos, o también cuando impedimos el ingreso y disfrute de la posesión o la tenencia de un inmueble al titular del derecho, la norma le dice, aparte de ordenar la restitución, entonces imponga esa multa general tipo 3, que realmente corresponde a 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas decisiones, a su vez, que ordenan esto, que disponen esto, debe decirse que como son de cumplimiento inmediato, porque debo cumplirla dentro de las 24 horas siguientes, lo mismo si me imponen la respectiva multa, tengo un tiempo prudencial para pagarla. Lo cierto es que el hecho que no se cumpla, la misma ley nos dice que conlleva prácticamente a la comisión de un delito. Para el efecto, nos dice el 224 que el que desacate, sustraiga u omita el cumplimiento de las decisiones u órdenes de autoridades policías, estamos en ese caso, dispuestas al finalizar el proceso verbal abreviado o inmediato, incurrirá en conducta punible de conformidad con la legislación penal. Entonces, nótese que la diferencia, aun cuando se marca así para proteger esa posesión, esa tenencia que ostenta esa persona, lo cierto es que lo hace de forma inmediata y que solo busca como tal garantizar que las cosas vuelvan a su estado anterior. Que en el evento que se incumpla, nótese que dista del Código General de Proceso, que pues por cada acto de perturbación yo puedo incurrir en una multa y que pues tengo que alegarla mediante incidente y todo eso, pero acá la ley le dice, no, usted está desconociendo algo y entonces pues conllevará a que nos haga nuestra respectiva investigación penal ante la autoridad competente, que creo que nos hace un poquito más gravosa la situación. Finalmente, algo que me llama la atención mucho de la norma, incluso es que me gusta, que en el evento que se suspenda esa audiencia que les hacía mención, donde se toma la decisión de todo, si esta se suspende por una causal de fuerza mayor o caso fortuito, el inspector en esa misma diligencia, aun cuando no haya finalizado, no haya tomado la decisión de fondo que en derecho corresponda, dice que decretará el statu quo sobre los bienes objeto de la misma, dejando constancia y registro documental, fijando fecha y hora para ello. Y un puntico que me faltaba, que es aún más importante. Aun cuando se esté alegando esta acción de perturbación o esta acción de despojo, estos comportamientos contrarios a la convivencia, la ley obliga a que sí o sí nosotros debemos comunicar el inicio de ese proceso al propietario inscrito, a quien sea el titular del derecho real de dominio, aun cuando éste no esté participando en el proceso. Entonces, realmente en ese punto está poniendo en conocimiento a cualquier persona que se pueda ver afectada con el mismo. No sé si tengan algún cuestionamiento al respecto, qué pena que hable súper rápido, pero es por el corto tiempo de este espacio.
Tranquila, doctora Natalia, vamos a aprovechar.
Es tiempo de una pausa, no te desconectes de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
Republicana Radio.
Adelante, doctor Juan Fernando.
Gracias. Vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa institucional y ya continuamos con ustedes.
Muy bien, hacemos una breve pausa institucional en este espacio de Actuemos en Derecho, programa oficial de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, hablando acerca de acciones posesorias, los trámites que se deben hacer a nivel jurisdiccional y policivo con nuestros invitados especiales. Recuerden que si quieren estudiar una carrera profesional, lo pueden hacer con nosotros y ahorrarse para el próximo semestre más del 40% del valor en la matrícula para estudiar alguna carrera profesional o alguno de las 19 especializaciones. Si quieres agendar tu cita virtual, escanea el código QR que aparece en la pantalla. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Conoce más de nosotros en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o siguiéndonos en todas las redes sociales. Estamos como Urepublicana, Corporación Universitaria Republicana y Urepublicana Radio. Continuamos entonces con la segunda parte de este Actuemos en Derecho, hablando hoy acerca de las acciones posesorias, trámite jurisdiccional y poslisivo. Y recuerde que si usted recién llega a esta transmisión, pues una vez terminemos el en vivo, usted va a poder encontrar toda la charla en nuestras fanpage oficiales de Facebook. Y si en este momento tiene alguna pregunta para nuestros invitados, pues las puede dejar allí en la sección de comentarios. Continuamos entonces con el doctor Juan Fernando Barrera y sus invitadas. Adelante, doctor Juan Fernando.
Gracias, Arley. No, pues no vamos a perder tiempo con lo que diga el doctor Juan Fernando. Doctora Natalia, seguimos escuchándote, estamos ahí embelesados y súper interesados. Me están escribiendo algunos estudiantes y otros profesores que está súper interesante lo que tú estás diciendo, porque la perspectiva, digamos, por lo general uno conoce el trámite judicial, pero en el trámite policivo no, y es súper útil pues para todos tener conocimiento y saber, así sea de manera muy, muy general, lo que nos tienes que contar. Doctora Natalia, sigue, por favor.
Ya, qué pena. Había bajado el audio. Ah, bueno, entonces, que les dije así en someros, entonces, la idea de estas acciones es que definitivamente, pues que de forma inmediata cese ese hecho y que, pues, la justicia ordinaria sea la que decide si a esa persona le asiste o no un derecho real. Como bien lo decía la doctora Lilian, acá pues hablamos de derechos reales, aun cuando yo sé que la posesión es un derecho real, pero recordemos que también la Corte en infinidad de decisiones ha dicho que nosotros tenemos como un derecho real, cuando estamos hablando de la posesión, un derecho real presuntivo. Entonces, pues esta norma lo que busca es, como yo les decía, solo hacer cesar ese comportamiento contrario a la convivencia. Y es una norma que es eminentemente de carácter preventivo. Todo el código, toda nuestra ley 1801, todo nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana no busca de antemano de una vez llegar a imponer una multa o una medida correctiva, sino que primero busca instruir a ese presunto infractor o, bueno, a ese infractor, para que mediante una orden de policía se le diga no cometa, no incurra más en ese comportamiento. Que en el evento que definitivamente ello no sea suficiente, cuando nosotros le decimos que lo deje de hacer, pues la idea es que si esta persona no lo cumple de reacia, pues sí, obviamente mediante el respectivo procedimiento se mire si hay lugar o no a imponer otras medidas de carácter correctivo, que son competencia exclusiva del inspector de policía. Para este caso, específicamente la protección de los bienes muebles y en lo que a los comportamientos contrarios a la posesión, a la mera tenencia de bienes inmuebles y los comportamientos contrarios al derecho de servidumbre respecta, entonces, si definitivamente en esta audiencia que les estaba mencionando, que se adelanta, bueno, nuestro proceso verbal abreviado, que se adelanta y después de hacerse esa conciliación no hay lugar a ello, pues obviamente el inspector debe analizar si hay lugar o no a tomar esas medidas correctivas, siempre, obviamente, dependiendo del comportamiento, insisto, ordenando la restitución y la protección de los bienes muebles sobre los cuales fueron despojados o sobre los cuales se está materializando esos actos de embarazo a la perturbación. ¿Qué más les comento? Yo así, es como que esta norma es tan cortica pero tan sustanciosa. Algo muy importante también. En el evento que, pues, como nosotros buscamos que esta medida sea de carácter efectivo, insisto, que sea de carácter inmediato, la ley de forma excepcional le otorgó poderes a los uniformados de policía para que hagan cesar esa perturbación. Solo que esta acción preventiva solo durará por un tiempo. Solo tendrán competencia por un tiempo. Y esto es dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación. Nótese, y ustedes dirán, pero eso porque no lo aplican cuando, pues, determinadas personas ingresan abruptamente a un inmueble, que nosotros vemos noticias y es el pan de cada día. Nos dice, cuando se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o inicie la perturbación de bienes inmuebles, estos sean de uso público o privado, ocupándolos por vías de hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a los responsables de ella dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación. El querellante realizará las obras necesarias, razonables y asequibles para pedir sucesivas ocupaciones e intentos de hacerlas por vías de hecho de conformidad con las órdenes que impartan las autoridades de policía. Luego, esta norma nos está diciendo que si ya es inmediato, que yo llego a mi casa, digamos, y está invadida, yo, pues obviamente, si voy y presento mi respectiva querella y hasta que sea repartido a un inspector de policía, pues obviamente se va a tardar un tiempo. Luego, yo lo que puedo es ir a buscar a la autoridad de policía, pero me refiero, no todos somos autoridades de policía, tanto el presidente como el gobernador, como el alcalde, los inspectores de policía y los uniformados de policía, pero acá me refiero a que se vaya a los uniformados de policía, puede ser a la estación de policía, para que apliquen esta medida mientras, obviamente, y si lo hacen bien, entonces sí, pues esta autoridad respectiva los acompaña en esa diligencia. La ley también le dice que ese poseedor, ese tenedor o ese propietario debe estar muy atento, obviamente, a que debe tomar las medidas necesarias para que ello no pueda volver a pasar. En otras palabras, existe una dualidad en el Estado, que les va a ayudar a devolver ese inmueble, a que las cosas vuelvan a su estado anterior, y también una autorresponsabilidad en esa persona que está iniciando esta acción. ¿Para qué? Para que él sea más responsable y que tome las medidas necesarias para que no vuelva a ser invadido. Finalmente, aun cuando yo considero que no es una acción policiva, sí me parece menester hablar de ella, y es ese derecho a la protección del amparo, ese derecho a la protección del domicilio. Y es que acá, a diferencia de esas acciones policivas, de esas acciones policivas en lo jurisdiccional, pues hablando por ya tratándose del Código Civil, recordemos que allá la legitimación para demandar prácticamente la tiene ese poseedor, ¿no? Entonces dice, no, ese poseedor tiene que tener tanto tiempo, acreditar que lleva tanto tiempo. Acá, en cambio, prácticamente no se está hablando, como es un derecho presuntivo, que cualquiera lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque es el derecho que tenemos sobre a ese uso y a ese goce sobre ese bien. Luego lo puede usar el poseedor, lo puede usar el tenedor o el propietario. Pero a lo que quería hacer mención es a ese derecho de protección del domicilio. ¿Y por qué les digo que es una figurita importante? En este caso se presenta en los eventos aquellos que invitamos al familiar a quedarse a nuestro hogar y después de unos días que ya tiene hundido el sofá, no se quiere ir. Entonces, la misma ley también creó un comportamiento contrario a hecho y nos dice, quien se encuentra domiciliado en el inmueble y considere que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente, podrá acudir al inspector de policía para iniciar querella mediante el ejercicio de la acción de protección por el procedimiento señalado en este código. Y esta medida realmente busca, obviamente, después de que se llegue a la audiencia, pues sacar prácticamente a nuestro visitante. La protección del domicilio es una medida de efecto inmediato cuya finalidad es mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre los derechos de controversia y las indemnizaciones correspondientes. Nótese, haga lo mismo que la acción de perturbación y la acción por despojo. Y finalmente nos dice que la medida de que trata el presente artículo garantiza el statu quo físico y jurídico del bien y deberá ser reportado a la oficina de registro de instrumentos públicos del inmueble. Entonces acá yo creo que es que la norma también de todas maneras busca obtener publicidad hacia ese propietario del inmueble en el evento pues quien la esté alegando, no sea que como les hacía mención cuando pues cuando el inspector, excúsenme, iniciaba o adelantaba este procedimiento. Por último, no sé si lo ya mencioné, el ejercicio de estas acciones pues no está tan limitado como les decía en las acciones posesorias. Estas acciones pueden ser iniciadas inclusive por el Estado, porque podemos decir que esas acciones también, estos actos contrarios más bien a los bienes inmuebles también pueden ser ocasionados sobre bienes fiscales. Entonces nos dice que para el ejercicio de esta acción de policía, en el caso de perturbación de los derechos de que trata este artículo, podrán iniciar esa querella, acuérdémonos, dentro de los 4 meses siguientes, por el titular de la posesión o de la mera tenencia de los inmuebles particulares o de los servidumbres de las entidades de derecho público y los apoderados o representantes legales de los antes mencionados. Finalmente, obviamente, cuando este inspector tome la decisión, pues en el evento que estemos en desacuerdo con ella, tendremos que interponer los recursos de ley en ese mismo acto, el cual acá, pues como no es una sentencia, procede recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición obviamente debe ser sustentado en el acto y también deberá ser decidido en el acto. En el evento que se niegue, pues se remitirá ese recurso de apelación al superior jerárquico de forma inmediata, quien tampoco sin necesidad de admisión ni nada, debe decidir ipso facto. Dígame, doctor.
Mil gracias, doctora Natalia. Doctora Lilian.
Sí, señor.
Para las dos, nos están preguntando por redes sociales, aunque bueno, ya la doctora Natalia lo mencionó. ¿Por cuál de las dos vías, la judicial o la administrativa, a través de las inspecciones, el trámite es más célere? Por la experiencia que tienen ustedes dos en los mismos.
Yo que también fui funcionaria judicial, aun cuando no debería decir eso, considero que no, las inspecciones locales de policía, que son las que tramitan esas áreas, están atiborrados de procesos. Luego creo que demoran un poquito más las actuaciones, no todos, en materia policiva, pero es que la gran diferencia con Cielo es que no debemos mirar cuál es más ágil o no. Realmente es que una busca proteger de forma inmediata y la otra en jurisdiccional lo que nos busca es que definitivamente se tome una decisión definitiva, porque acá pues la decisión hace tránsito a cosa, bueno, más bien toma cosa juzgada formal, porque no me permite nada que yo, la misma ley me dice, hasta este statu quo se va a mantener hasta que vaya y le decía la jurisdicción ordinaria. Luego, sí, uno diría cuál es más rápida para que me protejan ya, pero yo considero que la vía más adecuada, en efecto, para que ya cese eso y se mantenga el Estado mientras la decisión, mediante se define la situación, esta controversia, este conflicto, pues el policivo. Pero lo que realmente me va a proteger y me va a garantizar, más bien, me va a otorgar los derechos que considero yo que me pertenecen, va a ser un juez de la República. Luego, es una dualidad, ambas creo que son necesarias.
Doctora Lilian.
Bueno, lo que pasa es que para efectos de la definición es más efectiva la jurisdiccional en cuanto a la permanencia en el tiempo de la decisión por aquello de la cosa juzgada y además de su permanencia en el tiempo. Es una decisión definitiva que da solución a un conflicto. Como ya lo dijo la doctora Natalia, las acciones posesorias policivas se tienen un margen de tiempo mientras el juez ordinario define el conflicto, es decir, define la acción posesoria, aunque no tiene que ser necesariamente una acción posesoria, puede iniciar un reivindicatorio, puede iniciar una pertenencia, la que vaya a iniciar, es decir, puede ser múltiples acciones las que puede iniciar hasta que eso se defina. Entonces, la que realmente va a poner fin al conflicto y va a definir los derechos es la acción jurisdiccional. En cuanto a cuál es más expedita o no, pues sí se sabe de vieja data que los inspectores de policía están al borde, llenos de querellas, y no solo de querellas, sino de otras actuaciones, y pues tienen más congestión. Si hablamos desde el punto de vista de la jurisdicción civil, pues ahí le digo yo, como decía uno, depende. Depende de la cuantía de su proceso. Porque la jurisdicción civil está congestionada dependiendo de la cuantía del proceso. Sino si su proceso es de mínima cuantía, tampoco es que se vaya a demorar tanto, ¿no? Pero va a ser un poquito más demorado que si es de menor o es de mayor cuantía. Por aquello de que, precisamente, los despachos judiciales que conocen de los procesos de mínima cuantía están colapsados porque en este momento tienen conocimiento de más de 2.600 procesos a cargo, lo que físicamente es difícil de manejo, y pues además pues obviamente hace que su trámite sea un poquito más lento que aquellos juzgados que tienen una carga de 700, 800 o 1000 procesos, o como algunos circuitos que llegan a 400 procesos. Eso es diferente. De eso va a depender también.
Bueno, muchísimas gracias. No nos han escrito más preguntas a través de las redes sociales. Paula, no sé si de pronto a través de alguno de los otros canales por los que estamos transmitiendo hay alguna pregunta adicional para nuestras expositoras del día de hoy. Paula.
No, señor doctor, por ahora no.
Doctora Natalia, ¿algo que agregar? Doctora Natalia, ya.
¿Qué me estabas preguntando? Escúchame.
Ok, que si tienes algo más que agregar para, digamos, esta primera charla de manera muy general.
Sí, fue de manera muy general, porque la idea es después agotar cada uno de los comportamientos, obviamente eso se va más tiempo, y que se debe probar en cada uno de los comportamientos.
Sí, algo que agregar, y es que realmente en nuestro Código Nacional de Policía, como de convivencia Código Nacional de Seguridad Ciudadana, se me acuerda costumbre decirle Código de Policía, pero ya no se llama así, hace mucho tiempo, hace presumir ciertos los hechos en el evento que yo falte a la audiencia y no justifique la inasistencia. Esto es que cuando el inspector, perdón, cite a esa audiencia en la que va a evacuar todo ese procedimiento que ahorita les decía, si ese punto infractor no va, pues aun cuando la norma no lo diga, pues ya obviamente esta norma fue modulada por la Corte Constitucional y dispone que de todas maneras se debe suspender por el término de 3 días esa audiencia para que ese presunto infractor pues justifique mediante una prueba, una justa causa, porque no fue. Que en el evento que no, pues que no justifique, pues lo que pasa sencillamente es que ese inspector tendrá por ciertos esos hechos, entonces pues yo creo que haría un poquito más rápido el proceso en ese punto. De todas maneras, sin perjuicio que el inspector de considerar necesario, como en todos los procesos también que se adelantan en actuaciones administrativas y actuaciones jurisdiccionales, pues practique las pruebas que considere necesarias en ello. Entre ellas la inspección judicial sobre el inmueble para verificar cómo es la circunstancia de esos actos de perturbación o es lesco.
Doctora Lilian, ¿algo que agregar para compartir con la gente el día de hoy?
Bueno, algo que es importante que se nos quedó dentro del tintero fue las acciones posesorias no proceden contra aquellos bienes que son imprescriptibles, es decir, los bienes fiscales, los bienes de uso público, las servidumbres inaparentes, o sea, aquellos bienes que no son susceptibles de prescripción, contra estos no procede la acción posesoria. Eso es bien importante. Eso,
pero nótense la diferencia, unas diferencias con el policía, que ya les decía, que de todas maneras sí se puede ejercer la perturbación o la ocupación ilegal sobre bienes, que les decía esa parte, sobre bienes no solo privados, sino públicos. Si es público, pues el Estado es el que tiene que iniciar la respectiva acción. Creo que hay una gran diferencia, aparte de la caducidad, aparte del término de caducidad, con lo civil.
El término de caducidad es en el Código Civil es de 1 año, a partir de que cese la perturbación, el despojo o cese la clandestinidad. Y también tiene que ver con eso. Obviamente, la entidad pública, llámese alcaldía, municipio, en Bogotá el IPES o lo que debe iniciar pues las acciones a recuperar el espacio público que ha sido ocupado. Eso es un, digamos, es un típico devenir, digamos, de los vendedores ambulantes que ocupan el espacio público. Es obligación de las autoridades distritales recuperar ese espacio público que pertenece a todos los ciudadanos. Que es difícil, sí, yo sé que es difícil, pero digamos que dentro de la acción policiva sí tiene la obligación la entidad pública de recuperar el espacio público.
Muchas gracias, doctora Lilian y doctora Natalia. Bueno, de una vez las quiero comprometer aquí para que el próximo año, después de la vacancia judicial, después de que tomemos un respiro de las actividades judiciales y también de las académicas y también de las actividades que adelanta la doctora Natalia en la inspección de policía aquí en la ciudad de Bogotá, pues podamos seguir hablando un poquito con más tiempo sobre el tema de las acciones posesorias desde las dos perspectivas que son sumamente importantes y además teniendo muy en cuenta lo que nos acaba de mencionar la doctora Lilian sobre el tema específicamente de la recuperación del espacio público. También podemos hablar algo sobre eso en una próxima entrega en este programa Actuemos en Derecho. Doctora Lilian, nuevamente muchísimas gracias por dedicarnos un tiempito para esta charla del día de hoy. Con esto concluimos entonces nuestro programa. Reitero la invitación, el agradecimiento, pues para que podamos volver a vernos en próximas oportunidades, y lo mismo a la doctora Natalia, doctora Lilian.
Muchísimas gracias, doctor Juan Fernando. Siempre a la orden y dispuesta para colaborarle en lo que sea menester y en lo que bien pueda servirle algo de los conocimientos adquiridos hasta este momento.
La experiencia sirve muchísimo y usted la tiene, doctora Lilian. Muchísimas gracias. Doctora Natalia.
Como siempre, muchas gracias por este espacio tan cortico. Nuevamente reiterar mis excusas por mis problemas de conectividad, pero espero que algo haya resuelto las inquietudes en lo que concierne a estas acciones, y obviamente sí, gustosa de participar en este espacio de estos. Más para finalizar, en esa recuperación del espacio público, que también es un comportamiento contra la convivencia, específicamente contra el espacio público, si no se ha contemplado en el artículo 140, numeral 4. Es que es muy difícil sacar los vendedores de ambulantes. Con esa oportunidad les contaré por qué circunstancias obligó a todos los inspectores a dar cumplimiento por virtud de una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, sería bueno anotarlo en esa oportunidad.
Muchas gracias, doctora Natalia. Pues digamos que lo que ocurre con el tema de la virtualidad, son gajes del oficio. Se pueden presentar diferentes situaciones como la del día de hoy. Incluso en las audiencias nos pasa casi todos los días. Doctora Lilian, lo importante es que ya aprendimos con el paso del tiempo a sortearlas y a salir adelante con esas dificultades técnicas. Un saludo para tu hijo muy, muy especial, doctora Natalia, doctora Lilian. Muy buenas tardes a todos quienes lo vieron este programa en directo y nos estaban manifestando el agradecimiento por la realización del mismo, y a quienes lo van a ver en diferido también. Gracias, Paula y Arley, que ya se tuvo que ir a hacer una grabación. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buena tarde para todos.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
Buenas tardes, feliz tarde.
A ustedes muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que si usted acaba de llegar a esta... a este programa, a esta charla, hoy estuvimos hablando sobre acciones posesorias, de trámite jurisdiccional y policivo, y pues recuerde también que este programa va a quedar grabado justo cuando terminemos esta transmisión. Recuerde también que puede estudiar con nosotros derecho, cumple tus sueños y escríbenos al 321-301-7208. También puedes ingresar a nuestra página web www.urepublicana.edu.co, comunicarte al 601-286-2384 para conocer todas nuestras ofertas. Recuerda también que puedes ahorrar hasta un 40% del valor de tu matrícula. Recuerda que somos la emisora U Republicana Radio, emisora oficial de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.